Bueno, son amigos las 10 y 3 minutos, 9 y 3 minutos en la Comunidad Canaria. Marta Gómez, bienvenida.
Hola, Luis, ¿qué tal?
Tienes cara de haber pasado unas navidades razonables.
Bueno, siempre pongo, o sea,
estás
muchas...
Estás fingiendo.
Estoy fingiendo, sí, no, es que siempre las expectativas las pongo muy altas y entonces luego, pues es... Como luego es complicado, ¿no?, conciliar todo y que todo salga bien, y cuando eres... pues intentas que todo sea perfecto, pues luego las expectativas que has puesto se ven defraudadas, pero vamos, pero bien.
Bueno, nada grave. No me puedo meter porque por varias razones. En primer lugar, porque estamos en Navidad y la Navidad siempre exige tregua. En segundo lugar, porque yo lo he dejado plantado en un programa de fútbol a la mediodía y por lo tanto más vale que me calle porque no voy a meter el dedo donde no debo. Y en tercer lugar, porque está trabajando igual que yo en esta casa. O sea, se han ido todos de vacaciones, están las grandes estrellas de la radio, están vacando. Estas vacan más que las propias vacas. O sea, es decir, que una cosa terrible, y aquí está Juan Pablo.
Y los obreros del micrófono.
Luis. Ay, ahí
le han dado. Y Anabel Díez, bienvenida, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y feliz Navidad también.
Muchas gracias. Pero yo creo que los días de vacaciones de las estrellas y de los jefes es la semana que viene, ¿eh? Yo estoy haciendo yo mi propia cata.
Bueno, hay algunos que se van las dos.
Hay algunos
que se van las dos.
Vacaciones escolares.
No, hombre, pues vamos.
Las vacaciones escolares, que es gente seria de convicción. Convicciones profundas,
claro,
¿eh? Y entonces
claro.
Pues tienen que ser vacaciones completas, pero yo por ahí moviendo el día no,
yo mismo,
quedáis,
o sea, yo
quedáis
mismo,
no me quiero
esconder,
quedáis unos
que
pocos.
También los jueves y viernes de la semana que viene espero no estar, y tú tampoco, creo, ¿no?
Yo espero no estar tampoco, sí. Bueno, vamos, que no voy a estar.
¿Sabes? Él se equipara con las grandes estrellas. Las grandes estrellas, se apunta.
Y luego se multiplica en verano, que se van casi tres
meses. Lo que se viene llamando jefazos. Entonces a Juan Pablo le colocamos en el modelo.
Sí, sí,
es que es uno de los
jefazos, claro.
Bueno, manda más que aquí es el que más manda.
Nos ponemos firmes cuando le vemos.
Bueno,
propios y ajenos, ¿no?
Bien, gracias a Dios van pasando los días, las vacaciones, hemos pasado ya el Ecuador de los momentos más complicados, nos queda el segundo arreón, pero ya Nochebuena y Navidad hemos sobrevivido y espero que eso no haya dejado grandes secuelas. Bueno, informativamente hablando, hoy sin embargo es un día muy interesante, o sea, es curioso porque esta es una Navidad que está siendo muy pródiga en información y me cuentan mis espías paraguayos que tanto Anabel como Marta han sido vistas en el Senado esta tarde.
Así es, ahí hemos estado, porque hoy la actividad estaba en el Senado. Es verdad que los ministros no han ido, ¿verdad, Marta?
No,
estábamos buscando ministros y estaba solo la de la COSA,
la
que correspondía, la del Ramo, era la ministra de Hacienda, que le han dado estopa por un...
Pues se ha defendido con el
No, se defiende, es una buena parlamentaria, tiene buen encaje, pero bueno, era para probar, ya saben los oyentes, esto tan complicado que para los economistas, ¿no? Claro, que es la senda de déficit o el techo de gasto que puede haber en los presupuestos, y como esta ley tiene esa particularidad, es algo excepcional, que termina su tramitación en el Senado y no en el Congreso, como el Partido Popular tiene mayoría en el Senado, pues ya está. Se ha rechazado la senda de gasto, que la semana pasada se aprobó en el Congreso por la mayoría que hay en torno al PSOE en el Congreso. Los intentos, y ya termino enseguida, que ha habido para cambiar esta ley, que cambiará, probablemente cambiará, yo me atrevería a decir que cambiará antes de que termine la legislatura, probablemente de tiempo, porque está en tramitación, pero la tramitación puede ir lenta, rápida o regular, y aquí va muy lenta, porque también el Partido Popular y Ciudadanos hacen uso de su mayoría en la mesa, pues para pedir prórrogas y... Pero bueno, se trata de que esta ley, que se llama así, de estabilidad presupuestaria, la cambió Rajoy hace 4 años para que terminara su tramitación en el Senado. Fue una modificación que el PSOE y sus socios quieren cambiar, pero les está costando. Les está costando mucho. Y hoy, pues por eso se ha rechazado.
Ciudadanos al final accedió a que se cambie, pero por la vía ordinaria, con lo cual lleva muchos meses. Yo la verdad que he estado poquito rato, porque además, pues meterte en el centro, los parkings son una ratonera. Me he pasado más en el atasco que en el Senado, y según he llegado...
La ópera, ¿verdad? Que es donde está el Senado,
la ópera debajo.
Mira que es un bonito, ¿eh? El Palacio de la Marina Española es un...
Estaba maravilloso.
Ahora,
precioso.
Muy bonito. Llegas, está lleno de turistas, está muchísimos españoles. cuenta del turismo botas, interior.
Un paseo navideño, sí, estupendo. Digo, por buscarle un carácter positivo.
Hay un tío vivo, un carrusel antiguo maravilloso.
Informativamente tenéis que ir, tenéis que escribir, lo habéis hecho,
Andalucía,
pero no hay nada nuevo, nada nuevo.
Andalucía era como si estuvieras de las tres frases. Yo he escuchado tres y uno era un señor reprochando el pacto con la, reprochando a PP y a Ciudadanos el pacto con la de la derecha, con la extrema derecha y con Vox y la extrema derecha y eso es lo que escuchó, que le he preguntado del PSOE, ¿no? Y era un señor del PSOE cuando yo he llegado y luego ha subido Cosidó y ha enseñado como acusación
Andalucía y Cataluña, foto, han, Andalucía y Cataluña foto, se han colado
la cumbre de Pedralbes, o sea que era un poco pues eso,
sí, las pre-campaña electoral. Las amistades peligrosas, tú te juntas con la extrema derecha y tú te juntas con los independentistas y con
eso es. Ha blandido la cumbre de Pedralbes, la cumbre, la foto no solo de Torra y Sánchez, sino de los seis, entonces la ha enseñado así Cosidó en la carpeta.
Yo os iba a afear la conducta porque, bueno, no os la puedo afear porque cada uno tiene que estar donde tiene que estar porque el trabajo es el trabajo y si tienes que escribir sobre eso, pues tienes que ir. Pero no hay nada nuevo bajo el sol, o sea, todo estaba esperando.
Nada. Y el foco estaba en Andalucía.
Y lo único que os reprocho, por supuesto, a reprocharos algo, es que no habéis sido capaces de explicarme qué pasa con los presupuestos. Es decir, ¿esto es inocuo desde el punto de vista de los planes de Pedro Sánchez o no? Sí, porque Pedro Sánchez se había comprometido a presentarlos, había conseguido que el Congreso le aumentara del 1,3 al 1,8, ahora tiene que volver al 1,3 y no puede presentar los presupuestos que tenía pactados con Podemos, que era sobre la base del 1,8, y os pregunto, ¿esto altera en algo el plan?
Hay que quitar partidas, claro. Yo creo que están hechas, de todas formas, también.
El plan lo tenían preparado.
Yo creo que con 1,3 y con 1,8.
Pero era el que Calviño mandó a Bruselas, ¿no? Digo.
Esto se sabía lo que iba a pasar en el Senado.
Que esencialmente no creo que tampoco haya mucho que decir sobre esto. Pues si realmente hubiera sido la sesión del Senado más importante, yo dudo que hubiera estado colocada un día como hoy, porque un día un jueves por la tarde. A mí cuando me lo decían esta semana, digo, ¿qué hay? ¿Qué Senado para votar? Digo, esta semana querrá un jueves, porque el Senado habitualmente... Bueno. Habitualmente las sesiones, las votaciones.
Ya sé que es raro, pero se aprobó la semana pasada en el Congreso, tenía que ir al Senado,
claro.
Sí, y eso, o febrero. Entonces por eso la junta de portavoces no tiene su lógica.
Si es así tenéis razón, pero desde luego no era hoy.
Tiene,
no
estaba muy, en muy deslucida.
Tiene su lógica. La semana pasada ya en el Congreso decía, bueno, pero esto ya no, decía el Partido Popular y Ciudadanos, esto se acaba, esto no, de hecho no estaban muy contentos, pues, en fin, la satisfacción de la semana pasada en el Congreso era muy contenida por parte del PSOE, porque
claro,
pues para un ratito.
Si esto lo sabían.
La semana siguiente.
Y la ministra Montero la semana pasada ya decía que aunque hoy, vamos, lo que sabíamos todos que iba a pasar hoy, que en vez de con el 1,8 pues tendrían que volver al 1,3, pero que los presupuestos mantenían su
la senda que aprobó Cristóbal Montoro.
Exacto, la senda de Rajoy. Pero que los presupuestos, que eso no iba a variar, sus planes de presentar los presupuestos en enero, creo que es, y
cada vez vamos un poquito más
tarde. Eso nos lo dijo la ministra la semana pasada.
Ahora ya decimos últimos de enero,
primeros de febrero.
Bueno, lo que ya hemos despejado definitivamente es la incógnita de que no hay tiempo para convocar para marzo. Esa es la incógnita despejada.
He puesto el capote y lo arriesgo porque era eso. Digamos, si se presentan los presupuestos a último orden, el primero de febrero es que no da tiempo. Que se rechacen, no hay tiempo. Yo creo que lo de marzo, los que habéis hecho, los que hacéis apuestas, si había elecciones en marzo, yo creo que esta la retiramos.
Juan Pablo,
¿no?
Porque ve que voy a perder, yo era uno de los que estaba
uno de los
empeñado
de marzo,
en marzo.
Yo creo que esa
sigo creyendo que Pedro Sánchez se equivoca, ¿no? Como cuando en marzo, pero vaya él es libre de equivocarse.
Que cada vez que pasa, cuanto más tiempo pase, va a ser peor para él.
Lo comentaremos, pero ya hemos conocido la encuesta de GAC3, de las municipales del 26 de mayo, y vemos que ahí, eso es que si se cumpliera. Bueno, si queréis lo comentamos ya, ¿para qué vamos a reservarlo? Sí. Es decir, la noticia que a mí me parece más terrible, vamos, terrible para el PSOE, para la izquierda, en definitiva, es 52 capitales de provincia, en 46 gobernadas de derecha, en 46 de 52. Si se cumpliera ese pronóstico, solo podrían gobernar en 6. Algunas de las cuales, por cierto, me sorprenden, porque dices, hay algunas que no me sorprenden, Barcelona no me sorprende, Coruña, que siempre tiene un voto, pues puede ser que no me sorprenda, pero luego te vas a otras capitales de provincia que he perdido el papel y te dices, por ejemplo, Toledo, me parece que está. ¿Por qué Toledo tiene que ganar la izquierda? O sea, hay que decir, ¿Por qué es una excepción a la norma de las 46? Ahora encontraré el papel que ya lo he dicho.
Los candidatos sí que, por sí. mucho que se dice, fíjate, que ahora mismo es la
Barcelona,
marca.
Barcelona, Coruña, Cádiz, que puedes decir, bueno, Cádiz tiene un cierto sentido, es un voto. Luego tienes, y sin embargo tienes Segovia, no sé por qué.
Sí, tiene explicación.
Soria, no sé por qué.
Los candidatos,
y Toledo, no sé por qué.
Los candidatos.
Sí, de Segovia y de Soria me hablaban ayer precisamente, que los candidatos, que es, bueno, los que son los alcaldes, Segovia es una alcaldesa del PSOE, parece que tienen bastante predicamento y lo está haciendo bien. Y Soria, que también es un joven alcalde socialista, también bien. Y sin embargo me dicen que le va a ir bastante mal al alcalde de Valladolid. Que es además a la sazón, aunque ejerce poco, la verdad, Óscar Puente.
Óscar Puente, sí,
es el portavoz del PSOE. Es que allá en un recuento que estaba haciendo con dirigentes del PSOE, les estaba preguntando y precisamente me hablaban. O sea que no a mí no me resulta tan extraño, pero bueno, eso tiene que ver, como decía Marta,
impresión,
con la persona.
No, que suele, por
con,
lo que,
con el alcalde.
Ahora parece que la marca importa mucho. A no ser que el candidato pues sea una persona pues muy querida en el, sobre todo en esas ciudades que no son pues no es una ciudad como Madrid, una ciudad como Barcelona, en ciudades de tamaño medio, pues ahí sí que si tienen un buen candidato se vota incluso por encima de las se puede votar incluso
en realidad
por
lo que
encima
hay
de las
es un
islas.
Interrogante enorme.
¿Eh?
Sí. Después de lo que
en Madrid
esta semana se sabe que Alfredo Pérez Rubalcaba se supone que le ha dicho que no,
que se ha encargado de que se supiera
Pedro
que ha dicho
Sánchez.
Que no, esa es la clave,
y la expectativa del Partido Socialista de Madrid de ser cuarta tercera, cuarta, no sé, dice, si va a irrumpir Vox, Dios mío, dice, puedes decir incluso puede ser quinta fuerza política el Partido Socialista, no lo sabemos, pero la expectativa que tienen en la capital de España es muy muy baja, a menos que Manuela Carmena saque un buen resultado y puedan reeditar un pacto en la alcaldía.
Claro, pero Manuela Carmena necesita que el PSOE no le vaya muy mal. Y si las expectativas son tan bajas, es que no suman.
Lo que pasa es que se puede... O sea, a mí me interesa mucho esta encuesta. Hombre, la mido como un termómetro, ¿no? Para saber en qué dirección va la política. Vamos a ver si sigue el desgaste, si no sigue. Os he contado lo que es más aterrador desde el punto de vista de la izquierda, que de 52 capitales de provincia haya 46 banderas azules y solo 6 rojas, pues es una cosa que dices, caramba, pues es un panorama que probablemente no hemos visto nunca. O sea, nunca ha habido tal desproporción de equilibrio municipal en España. Pero luego, sin embargo, si te miras la letra pequeña, hay algunos datos que me parecen desconcertantes. Yo los comentaba con Siso Michavila hace un rato en Antena. Es decir, el voto del PSOE es muy estable. Se mantiene en el 25%, ni sube ni baja. El Partido Popular es el partido más votado, con solo un punto de diferencia en el conjunto de las municipales, pero baja un poquito. Ciudadanos no sube como ha subido en las elecciones nacionales, sube 4 puntos. Baja 2 Podemos. Es decir, hay una cierta estabilidad. Y como veníamos de la elección andaluza, es decir, veníamos a decir... Ojo, que hay un gran cabreo en el electorado socialista. Van a penalizar a Pedro Sánchez porque está haciendo una política territorial que no gusta a su propia clientela. Y cuando yo he visto que, sin embargo, hay mucha estabilidad de voto ahí, digo, ojo, porque a lo mejor resulta que estamos dando por hecho que el castigo en Andalucía se va a extender al resto de España. Y yo de esta encuesta no tengo muy claro que eso vaya a ser así. Esto es lo que a mí más me ha interesado, particularmente, la lectura de esta encuesta.
Que los datos del Partido Socialista a mí no me da la impresión de que bajen tantísimo. En términos netos, sumando todos, porque el diario ABC hoy en GAT3 te coloca todo lo que obtendría el Partido Socialista, todo lo que obtendría el Partido Popular y el resto de los partidos. Y a mí me ha sorprendido que no baja tanto. Lo que pasa es que sí que es cierto que el termómetro de lo que pase en Andalucía en los próximos meses lo van a tomar muchos como ejemplo de lo que pueda pasar en sus ciudades y autonomías en el futuro. Y mirando a ver, yo creo que tendrán el Partido Popular y Ciudadanos que tentarse mucho las ropas y hacer que el pacto eche a andar y que en Andalucía se note de alguna manera que ya están gobernando, pero que no se que no entren como un elefante en una cacharrería, porque eso puede asustar a parte de un electorado que esté ahora mismo esperanzado con un cambio que sea relativamente moderado. Pues yo creo que el termómetro de Andalucía puede ser una buena piedra de toque, a ver cómo se puede aplicar, si es que se puede y si es que llegan los votos, que todo puede ser, y habrá lugares donde sí y habrá lugares donde evidentemente no, cómo funciona un pacto de los tres partidos de la derecha en España. Y a partir de ahí, vamos a ver. Por eso yo creo que lo que hoy hemos visto en Andalucía, que luego comentaremos supongo, pero es algo que, ya digo, muchos van a tomar como un ejemplo a ver qué es lo que puede pasar en mi pueblo, en mi autonomía, en la gran ciudad y ese tipo de lugares, creo yo.
De hecho, desde ese punto de vista, de Casado ya se ha atrevido a decir, sí, si lo hemos hecho en Andalucía, ¿por qué no lo hacemos en el resto de España?
Para la expectativa para el Partido Popular es estupenda, vamos.
Pero el mensaje era clarísimo, ¿no? Ha dicho, vamos, le hemos visto, estaba en Navarra hoy, creo, sí. Y lo ha dicho con todas las letras, vamos a exportar, esto es un buen modelo, vamos a exportarlo pues a todos los...
Le ha faltado decir un pequeño detalle.
Donde, que depende, falta, que no depende
le
solo de él.
Le ha faltado un pequeño detalle, dice, nosotros no paramos de bajar, le ha faltado,
eso es.
Le ha faltado decir al Partido Popular esto, no paramos de bajar, pero gracias a Ciudadanos, que la marca, hablaba antes Marta de la marca, el Partido Popular no para de repetir. Mira, uno de ellos, de los últimos que se lo escuché y muy explicado, era Juan Manuel Moreno Bonilla, precisamente, que hablaba de la enorme fortaleza de la marca Ciudadanos. Decía que daba igual a quién presentaran, estaba hablando de Andalucía, ¿no? Decía, es impresionante. Dice, sin embargo, nuestra marca no estaba bien. Es verdad que el disimulo ahora se va a producir. Todos disimulan, ¿no? El partido Ciudadanos sigue, pero se va a aguantar. No nos cabe la menor duda. Ahora hablaremos con el de Andalucía. Ciudadanos está incómodo con Vox, no lo puede evitar. Está incomodísimo. Va a hacer lo posible. Como que no. Si yo con él no me trato, si el que sé que trata es el PP. Nos intercambiamos por señas, pero bueno, yo no tengo por qué hablar con ellos, ¿no? Un poco así va. Y el Partido Popular, yo reconozco que, vamos a ver, si como dice Gastrés, solo baja un poquito, pero con que baje un poquito no sube. Claro. Pero ellos son conscientes de que bajan mucho, es decir, se va a producir probablemente la paradoja que bajando puedan gobernar en montones de sitios.
Es exactamente lo que ha pasado en Andalucía. No sé si son 300 o 400 mil
votos.
Lo que se ha dejado en Andalucía, fíjate, es verdad, Pablo Casado esto lo quiere exportar porque la situación de la aritmética ahora mismo y el mapa político en España le concede una situación privilegiada, porque él es primera fuerza política y eso lo otorga el Partido Popular, el gobierno, en muchos lugares. Pero como dice Anabel, yo creo que Ciudadanos está muy incómodo con este pacto, sobre todo por la parte que más afecta a Vox, y lo hemos visto hoy, intentando separarse de una manera que luego comentaremos del partido de Santiago Abascal, pero yo lo que creo es que están en Ciudadanos, de alguna manera, deseando poder purgar la culpa que arrastran desde hoy, haciendo un pacto con el Partido Socialista en algún lugar, en algún gran sitio en el que ellos puedan conformarse como lo que entiende Albert Rivera, que es para lo que sirve Ciudadanos, que es un partido bisagra, un partido que vale para, que está en el centro y vale tanto para la izquierda como para la derecha, para formar gobiernos y otorgar cierta estabilidad.
Es que los mensajes que están trasladando van en ese sentido, o sea, el PP te lo dice clarísimo y además están pues eso con la subida de Andalucía y la quieren aprovechar y el efecto arrastre y que lo quieren en todos los sitios donde se pueda, pues que haya ese pacto a tres. Y Ciudadanos te dice que en absoluto, te dicen que en Andalucía eran unas circunstancias excepcionales porque se trataba de acabar con esos 36 años de gobierno socialista, pues con todos los casos de corrupción, con el clientelismo, pues ahora muchísimas levantar alfombras, hacer muchísimas cosas, pero que Andalucía es una cosa, pero que ellos no van a seguir esa pauta en todas las comunidades autónomas, en todos los ayuntamientos. Y además hoy Valls ha vuelto a salir con muchísima dureza. Sí. Sánchez,
si os da tantas ganas de ir a Andalucía que no lo quiero decir más, ahora hablaremos en Andalucía, y naturalmente que sí.
Rivera, pero
dejadme
lo va a pasar.
Que haga una última consideración antes de partir, por acabar con este asunto de la encuesta, de la proyección, de lo que puede pasar en la tendencia política de 2019. Fijaros, cuando cruzábamos apuestas a propósito de cuándo se van a producir las elecciones, yo partía, es verdad, de una premisa que no se ha cumplido, y es la premisa de que el Partido Socialista iba a seguir gobernando en Andalucía. Eso es lo que yo pensaba, y creo que todos los aquí presentes lo pensábamos.
Todos.
Entonces yo decía, bueno, el Partido Popular se va a pegar un castañazo, como se ha pegado en Andalucía, notable. Lo que pasa es que lo explicaba muy bien Juan Pablo hace un instante. Hemos entrado en una dinámica de la política, no solo ha ocurrido en Andalucía, ha ocurrido en otras comunidades. Yo recuerdo que el Partido Socialista está gobernando en Valencia con el peor resultado de toda su historia en Valencia.
Sí.
O sea, que es lo mismo que le ha pasado al Partido Popular en la comunidad andaluza. Pero claro, el análisis era, el Partido Popular se va a pegar un castañazo en Andalucía terrible y el Partido Socialista va a salvar los muebles en Andalucía. Si Sánchez quiere aprovechar esa circunstancia de desmoralización en el PP, que está disolviéndose como consecuencia de la erupción de Vox, lo que tiene que hacer es convocar antes de las municipales, porque las municipales son la plaza fuerte del Partido Popular, como se ha visto en, esta encuesta de GAC3, es decir, la estructura de partido en los municipios, en los lugares pequeños donde hay elecciones, es tan fuerte que ahí el Partido Popular va a salvar los muebles. Si vienes de un varapalo en Andalucía y le sometes a un duro golpe en las elecciones generales en marzo, llega el Partido Popular a las municipales sin aliento, es decir, después de dos varapalos consecutivos y en pleno proceso de disolución. Y esa es una de las razones que a mí me llevaban a pensar que esa podía ser la historia.
Porque el liderazgo de Casado también se habría visto resentido, por mucho que dijeran el candidato, que lo tenían preparado, el candidato es Juanma Moreno, y ya estaba casi la gestora en el aire, la fina línea que separa el éxito del fracaso. Pero Casado hubiera salido también damnificado si hubiera seguido la izquierda.
Eso que dices tú, Luis, y con la experiencia de Andalucía, después de ver a Vox sacando 12 escaños, nos ha sorprendido tanto que Moreno Bonilla puede ser presidente de la Junta como que los de Santiago Abascal eran capaces de sacar 12. Yo jamás lo hubiera pensado y ninguna encuesta se lo daba. Eso es un hecho, vamos, un dato empírico. Pero con esa expectativa también puede pensar Pedro Sánchez que ahora mismo y en el momento en el que se encuentra Vox, bueno, Vox es un partido político que empezó el año teniendo poco más de 50.000 votos, en septiembre tenía 700.000 y ahora, según lo que dicen algunas encuestas, que le otorgan 50 o un tal escaño, puede tener hasta 2 millones. Bien, estos datos, y si tú haces unas elecciones en el mes de marzo, te puedes encontrar con que vuelvan a sumar el PP, Ciudadanos y Vox, y que por primera vez, y esto sí que me parece un hecho novedoso y reseñable, que veremos si el futuro nos lo pone por delante o no, pero es un hecho muy novedoso que por primera vez en España no haya que depender de un partido nacionalista para poder gobernar en este país. Y desde ese punto de vista, Pedro Sánchez está completamente desarmado, porque las encuestas también dicen que Podemos está bajísimo.
No, tú has dado otra clave importante. Está Ciudadanos, está muy incómodo, o sea, muy muy incómodo. Ciudadanos, Marín relativamente, pero el señor Rivera muchísimo. Entonces también van a querer, ellos van a jugar un poco, yo por lo que hablas y por lo que te dicen, van a jugar un poco a una geometría variable. No van a, en todos los sitios donde a lo mejor pueda el Partido Popular con Vox y con Ciudadanos, eso tampoco lo van a hacer, porque luego probablemente, vamos, luego no, luego van a venir unas generales y ahí también la imagen que se está...
Sí, también es verdad.
Pero solo quiero olvidamos con facilidad. Cuando conozcamos los resultados, tanto de las municipales como de las autonómicas, empezará un proceso que todos recordamos, pero que todos olvidamos, que se llama cambio de cromos. No se trata de lo que tú quieras, es que la negociación es sobre el tablero de toda España. Ah, que tú quieres que yo te apoye en Málaga. ¿Y qué pasa? ¿Que tú no me quieres apoyar en Teruel porque dices que las circunstancias no se dan?
Sobre todo, estaba pensando ahora mismo, según te estabas hablando, Luis, también en Madrid, por ejemplo. Madrid es donde es el sitio más escaparate y ahí un poco, pues sí que lo que piensan las mentes de los padres es un reparto de cromos, ayuntamiento, comunidad. Ahí es lo que,
hay un hecho que a mí me parece muy llamativo, que es que las encuestas, en la peor de las circunstancias, al Partido Socialista le dejan esencialmente igual de lo que está.
Sí, que
las mejores le otorgan hasta 20 escaños más, y sin embargo, la más positiva para el Partido Popular le otorga más de 30 escaños menos. Por lo tanto, vamos a entrar en una situación con cinco partidos políticos. Decíamos en Diablado, no sabíamos lo que teníamos por delante y lo que nos iba a dar el futuro.
Decíamos que sí, que la ruptura del bipartidismo con Podemos y de Ciudadanos había complicado muchas las cosas, pues pero fijaos ahora, con esta quinta puerta, y además, bueno, que es centro-derecha, extrema-derecha, como lo queramos llamar, pero que yo creo que esa combinación puede cambiar por completo el tablero, de momento, el municipal y el autonómico.
La campaña del PSOE y de la izquierda va a ser unívoca, o sea, va a ser a muerte con el pacto de la a muerte. Derecha, eso te digo, llegas al Senado, les oyes hablar, llegas a cualquier sitio. Esa es la campaña, o sea,
la campaña viene la extrema derecha, pero o sea que...
Ciudadanos, dijo, si leíste La Vanguardia, la entrevista de Sánchez, que fue muy interesante, porque decía una cosa muy interesante luego cuando hablamos de Andalucía sobre Susana Díaz, pero ya estaba, y sobre todo no se mete, se mete poco con el Partido Popular, Sánchez y todo, se meten con Ciudadanos.
Bueno, no retrasemos más lo de Andaluz, porque si no,
no vais a acordar de todo
lo que queréis decir cuando llegue el momento de hablar de Andalucía. Así que vamos a la publicidad y volvamos cuanto antes.
En casa de Herrero. Es radio. En casa de Herrero. Es radio.
Bueno, son las 10:30, las 9:30 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar de Andalucía de aquí a las 11 y vamos a utilizar, si queréis, como trampolín, como un elemento, digamos, para iniciar la conversación, lo que fija de su, en su posición editorial a propósito de Andalucía el diario El Mundo Mañana, Lorena López Lobo.
Así es, se titula El Laboratorio Andaluz del Cambio en España y dice: la constitución de la mesa del Parlamento Andaluz inauguró la legislatura del cambio desde que echó a andar la autonomía por primera vez y, en correspondencia con lo expresado por los votantes, el control de la Cámara Autonómica pasa a manos de una coalición de centro-derecha fruto de un pacto entre PP, Ciudadanos y Vox. Ciudadanos, dice, ya ha demostrado su capacidad de acuerdo. Es hora de que pruebe también su capacidad de gestión para, en coalición con el PP, ejercer su discurso regenerador desde el poder. No será una legislatura fácil en una Cámara polarizada donde el populismo de izquierdas y derechas tensará los debates y será obligado a buscar pactos variables según materias. Nada que no suceda en Europa, dice El Mundo. El pluripartidismo ha llegado para quedarse. Andalucía está llamada a ser el laboratorio del nuevo ciclo político en España.
¿Estáis de acuerdo o no?
Sí. Yo esencialmente sí, sí. Y la política te hace unos compañeros de viaje tremendos que hoy yo, la verdad, o sea, hay cosas que uno nunca espera ver, uno nunca espera ver fuera al Partido Socialista en Andalucía, no, jamás yo lo hubiera pensado, pero sí que es cierto que hoy hay cosas que a mí me llaman muchísimo la atención. Los extraños compañeros de viaje, como que son, por ejemplo, con lo que se han dicho en los últimos días, Vox y Ciudadanos. Hoy, gracias a una carambola que ha comenzado en Ciudadanos, Vox ha obtenido representación en la Secretaría de la Mesa, gracias a los votos que le ha otorgado el Partido Popular y gracias a un trasvase previo de los votos de Ciudadanos al Partido Popular. Y en segundo lugar, hombre, ver a Vox apoyando la presidencia, en la presidencia de la del Parlamento Andaluz, a la candidata de Ciudadanos, después de las cosas que han dicho en Vox y después de las cosas que ha dicho Manuel Valls de Vox, a mí me parece que, evidentemente, o sea, la política, yo lo decía hoy al principio del informativo, hoy se ha revestido lo que todos quieren hacernos ver que es interés general, pero en realidad hay un interés particular y era por ocupar esto. Me parece que lo que es la confección de la mesa del Parlamento Andaluz hoy tiene cierta simetría. Que haya 5 miembros de la derecha y 2 de la izquierda, me parece que no representa sin llegar a decir
4-3, no, 4-3.
Sí, pero 5.
No, hay 3 del PSOE, ¿no?
No. 2 del PSOE, pero eso no ha sido porque no quisieran. El PP, Ciudadanos le iba a ceder uno a Adelante Andalucía, de ahí la famosa foto del otro día.
Pero se han negado.
No, exacto.
Eso es.
O sea, que no es, no, pero no ha sido porque no se lo quisieran dar, que seguirían estando en minoría, porque seguirían 4 de centro-derecha y 3 de izquierdas. Y
sí, la mayoría se la querían asegurar a toda costa.
Como estrategia política, Adelante Andalucía ha dicho, yo no voy a estar, yo no quiero participar en nada que tenga que ver con... O sea, es una estrategia política de cara a las municipales, pero no es porque no se la hayan ofrecido.
No, si yo no digo eso, pero pues mira, sí que yo... es verdad que no representa el resultado de las urnas, no queda así representado.
No, no, por eso, pero porque no ha querido.
Exacto. Tiene más representación Adelante Andalucía que Vox.
Porque no ha querido Adelante.
No está representado en la mesa.
Ese es el argumento que ha utilizado Maillo para montar el primer lío parlamentario hoy.
Pero que se ha montado ya.
Primero.
Sí, sí.
Lo que pasa es que efectivamente...
No tiene nada que hacer. Pues fíjate, el reglamento dice que todo el mundo, como que todo el mundo tiene que ser bueno, que también que todo el mundo tiene que tener representación. Sí, pero no hay nada que obligue. Él, cuando ha leído ese artículo, digo, uy, así, esto es muy flojo.
Pues yo creo que no va a ser del todo un laboratorio, fíjate. Creo que Ciudadanos va aquí, no podía hacer otra cosa, lo dijimos desde el primer día, que era un pacto anunciado, un pacto obligado, no se podía hacer otra cosa, pero que no se va a reproducir en municipales y autonómicas, en todos los lugares donde le gustaría al Partido Popular, porque Rivera se va a cuidar muy mucho de no ir él a unas generales con esa imagen de que se le pueda asociar, de que se le pueda ya asociar a vos de una manera indisoluble.
Yo en tu pellejo sería prudente, es decir, vamos a ver qué dice la aritmética en cada sitio, porque claro, el problema está Alguien lo ha dicho.
Sí, no, sí, soy prudente. Digo un poco lo que creo, que a lo mejor me equivoco, pero te no, digo que...
Es que luego vienen las, uh-huh, las generales. Uh-huh. Entonces, ellos saben...
Es que Rivera está tan incómodo, Luis. Les gusta bueno, tampoco lo que
eso,
han hecho.
A propósito, pues empecemos por ahí. Manuel Valls, ya sabéis que Manuel Valls ha hecho unas declaraciones diciendo que le parece muy mala noticia, uh-huh, la irrupción de la ultraderecha en las instituciones, a pesar de que responde al resultado de las urnas. Es una mala noticia para España y para Europa. Ha dicho Valls. Y naturalmente Abascal ha tuiteado esto, como se diga esto, en el argot este que manejáis los de las redes sociales, la noticia, sacando una conclusión que no sé de dónde viene, y es, dice, Manuel Valls anuncia que Andalucía irá a nuevas elecciones. No sé muy bien por qué, o sea, yo no veo que haya una relación de causa-efecto entre las declaraciones de Valls y lo de las nuevas elecciones, pero bueno, esto es lo que ha dicho Abascal en las redes sociales.
Ha dicho Abascal.
Santiago Abascal. Ajá. Ha retuiteado las declaraciones de Valls y ha titulado el retuiteo del tuit.
Sí, sí, claro.
Manuel Valls anuncia que Andalucía irá a nuevas elecciones.
Sí, es una respuesta a esa acción-reacción. Dice, tú me estás diciendo que no se representa lo que representa.
Claro.
Que es un despropósito, sí, no me lo llama un error político. Pactar conmigo, pues sabes una cosa, que no os voy a aprobar nada. Entonces, elecciones seguras.
Bueno, si quieres,
así, no os voy a...
Pero
lo entiendo así el
tuit. Sí, bueno, sí, es bueno, Abascal.
Pero es que tiene una tiene una posibilidad muy clara. Es decir, hay a mediados del mes de enero, si se cumplen las previsiones, un debate de investidura. Si él vota que no, no hay presidente.
Bueno, yo creo que van a utilizar que Andalucía, y lo es, que es un caso sin.
Claro.
En los tiempos tiene razón, no hace falta que presenten ninguna ley.
Eso es.
Antes no le votan la investidura.
O sea, con que no hagan presidente a Moreno Bonilla,
diciendo,
y ya está.
No os pongáis tontos. Uh-huh. Dice, le está diciendo a Albert Rivera, sujeta a Valls.
Eso es.
Sujeta a Valls y no me desprecies tanto, porque sin mí no sois nada.
Y Valls lo que hace es calcar las palabras de Sánchez en una entrevista que dio el domingo a La Vanguardia. O sea, que claro, estando ahí, y lo ha leído y lo mismo. Es un error histórico, decía Sánchez, para un europeísta. O sea, están metiéndose mucho porque a Rivera eso le gusta. O sea, es
que Valls lo siente de corazón. Es que
lo siente.
Efectivamente. Eso es impensable.
Entonces van a ir por ahí y me ha llamado la atención cuando he leído lo de Valls. Digo, es lo mismo que dijo Pedro Sánchez en la entrevista de La Vanguardia. Entonces creo que el caso de Andalucía sí que van a poder decir es un caso singular, porque han sido 36 años de régimen clientelar, socialista, de corrupción, etcétera, etcétera, pero creo que no se va a reproducir miméticamente en todas las comunidades autónomas.
En todas aquellas en las que puedan no reproducirse, Marta. Es decir,
que hay algunas en las que no va a haber, la alternativa por la izquierda no va a ser suficiente para que ejerza su condición de bisagra, ciudadanos.
Pero
las circunstancias en las que no se dé esa situación, o habrá un gobierno en minoría o habrá una reproducción de lo que es Andalucía y de cómo ha llegado Moreno Bonilla, porque no hay mucha más alternativa. Yo, con respecto a lo de Manuel Valls, sospecho que genera cierta incomodidad en Albert Rivera, porque
eres generoso.
Muchos no podrán evitar percibir a Manuel Valls, que forma parte de Ciudadanos, pero en realidad no ha querido formar parte de lo que es Ciudadanos en toda su esencia, y muchos percibirán a Manuel Valls en Ciudadanos como una especie de cuerpo o elemento extraño que muchas veces contribuye a torpedear este tipo de cosas cuando hay un acuerdo firmado. Pacto de 90 medidas, y que Manuel Valls salga y diga estas cosas, lo que está haciendo es desacreditar directamente a Marín.
Y un pacto inteligente,
No, a Marín no, perdona. A Villegas, que es el que ha negociado.
Bueno,
es decir, al número 2
de Villegas. Vale, sí.
Rivera.
Y el pacto es inteligente. Exacto. El pacto de Nochebuena es inteligente, porque ahí aceptó el señor Moreno Bonilla, aceptó, prácticamente es el programa de Ciudadanos, incluso endurecer la ley de violencia de género después de que hubieran dicho que la quería derogar Vox. ¿La queréis derogar? Pues la vamos a endurecer y tal. Entonces, bueno, luego me ha llamado la atención en la que te he escuchado a las 8 en la entrevista a Marín, porque Juan Manuel Moreno quiere que haya que su investidura se produzca a torno día 15-16.
11, que bueno. Quiere que el pacto quede cerrado el día 11 para que enseguida haya investidura.
Que luego hay una convención del Partido Popular y llegaría pues ahí en Lord de Multitudes, va a ser el varón más importante cuando sea presidente de la Junta de Andalucía. Y en cambio el señor Marín creo que ha retrasado un poco...
Información sobre eso tengo y tiene cierta gracia.
Sí, por eso a mí me ha llamado lo de las fechas.
Ciudadanos pretendía que esta negociación pues fuera un poco larga.
Villegas lo dijo al principio.
Con algunas dificultades, pero se ha encontrado con un Partido Popular.
Que le ha aceptado, claro.
Es que, pero se ha uno, todo. Claro, ya lo entiendo. Pero sin mirar, vamos, ¿dónde?
El pasto de Nochebuena.
Todo el programa. Y Ciudadanos, es. Eso no había manera de alargarlo. Porque el Partido Popular lo aceptaba todo.
Estuvo muy hábil Bonilla el 24.
No había manera de estirar esto más porque... todo lo que poníamos, todo lo aceptaban, todo.
En todo caso,
todo.
lo que sí que es cierto es que es una vez que eche a andar este gobierno en Andalucía, vamos a ver realmente la fortaleza y a medirla a través de todas y cada una de las votaciones que se hagan en el Parlamento andaluz. Porque ahí Vox sí que va, yo creo que de momento, pues Vox puede decir, estas cosas las acepto, de lo que habéis puesto en el programa esto me gusta, esto no. Yo creo que muchas de las cosas que se han puesto en el programa no concuerdan con el ideario de Vox, pero de ninguna de las maneras. Pero sí que es verdad que a partir de cuando empiece el calendario del periodo de sesiones, etcétera, en el Parlamento andaluz, Vox va a ejercer la capacidad que tiene, porque la tiene de veto sobre algunas de las medidas que quiera poner en marcha este gobierno, sumarse a algunas.
Hay muy poco tiempo
otras.
Antes de municipales autonómicas.
No, yo no digo. Estos son cuatro años.
Pero te hablo de municipales. Ahora mismo lo que yo creo que querrán es el escaparate Andalucía de cara a municipales y autonómicas que vamos a tener de tiempo. Tienes febrero, marzo, abril, tres meses. Pues en esos tres meses las propuestas que lleven serán muy de lucimiento, muy de cambio, muy de
si algo. No harán nada.
Levantar alfombra. Nada que
pueda soliviantar, ni siquiera nada que pueda llegar a soliviantar exactamente.
Porque también votan en municipales.
Eso es.
También votan en las capitales de provincia.
Pero no entiendo por qué cometes el mismo error, si me permitís utilizar esa palabra, no es la palabra correcta, que al haber. ¿Por qué sitúas el momento del desmarque de Vox en las leyes?
Antes, ¿no?
Vamos a ver, ahora mismo... y os pregunto directamente sobre eso, tenemos que asistir a una investidura de un candidato que tiene exactamente el mismo número de apoyos que tenía Susana Díaz hace cuatro años, 47 diputados. A Susana Díaz le costó 3 votaciones ser investida presidenta de Andalucía. Y yo os pregunto, Vox está haciéndose el interesante, y además me parece que políticamente es lo que tiene que hacer. O sea, tiene un poder decisorio, porque tiene la llave, es el peso que desequilibra, digamos, la mayoría en un sentido u en otro, y por lo tanto, pues querrá negociar, sacar tajada, etcétera. ¿Contempláis la posibilidad de que Vox, porque yo no lo descarto, ya os lo digo, vote que no, la primera y la segunda, para decir, ojo, que no lo tienes hecho?
La primera sí, yo la segunda creo que será una abstención.
Yo...
En todo caso, creo que no hay... O sea, Vox tampoco se puede permitir el lujo de que la opinión pública en Andalucía y en España, o los votantes de la derecha que esperaban un cambio en Andalucía, ellos no se pueden permitir el lujo de que se desaproveche una situación en la que después de 40 años haya un cambio, cambio de signo político.
Pues si no se lo pueden permitir en esa situación, tampoco se lo podrán permitir, Juan Pablo, cuando lleguen las votaciones de las leyes.
Es que no es lo mismo, es que es mucho... Es que una vez que comience la votación de la ley, pasamos... De lo general a lo concreto. Y una vez ahí, Vox puede hacer valer parte de su programa. Oye, por ejemplo, se va a cambiar la ley de la radiotelevisión andaluza, que cuesta 170 millones de euros. Y lo que quieren es, reducir la cuantía en 30, 40 millones de euros. Bueno, pues ahí Vox, aunque esté de acuerdo en parte, puede coger y decir, no me gusta, porque yo lo que tengo en mi programa es que esto hay que eliminarlo, porque quiero ser consecuente con lo que yo le he prometido a mis votantes. Y a partir de ahí, en estas y en otras muchas cosas, por ejemplo, se va a cometer un cambio en una ley, cualquier cosa de violencia de género, que en eso Vox es muy crítico, etcétera. Bueno, pues a partir de ahí yo creo que será cuando Vox intentará hacer que se perciban sus políticas en vetos, etcétera, en el Parlamento.
Pero eso será importante los tiempos y cuando se vayan presentando la iniciativa.
Hombre, claro. Y
no sé, un poco el ejemplo, no es lo mismo votar unos presupuestos generales del Estado, votar la investidura, que luego votar, pues eso, decretos o votar leyes concretas, ¿no? O sea, en lo que es lo relevante, pues al final yo creo que Vox, pues no sé si en primera o en segunda, pero no tiene más remedio que votar al señor Moreno.
Bueno, tú imagínate, o sea, no puede no votar. Se reproduce la situación que ha dicho Juan Pablo, pero con una posición, digamos, de más dureza negociadora. No, mire usted, señor Bonilla, yo quiero que por lo menos, para que yo pueda apoyarle a usted como presidente del gobierno, se comprometa a dos o tres cosas. Una de ellas es, por ejemplo, la supresión de la televisión andaluza. Lo digo por utilizar el ejemplo que tú acabas de poner, y que fue una de las cosas que él dijo en campaña electoral. Y si usted no me acepta estas dos o tres cosas, yo no le voy a votar. Y además le vendo a mis votantes, no, que es que yo estoy aquí para cambiar, no para hacer paripés.
Pero no va a plantear cosas imposibles, Luis, tampoco. Él sabe que si plantea, no va a plantear, por ejemplo, si no derogáis la ley de violencia de género, pues yo.
No, esa ya me imagino que no, bueno, porque.
Vale, me iba una muy fácil.
Me imagino que no. Pero yo creo
que no va a plantear tampoco cosas imposibles en este primer estadio para que sea Juan Manuel Moreno presidente de la Junta. O sea, esa es la impresión.
Hoy le hacían un comentario, bueno, hablando con políticos andaluces, que en este caso eran del Partido Popular, que ven dificultades, todas las que estamos diciendo, incluidas las algunas programáticas que Vox quiera hacerse valer, porque es verdad que le está sometiendo, sobre todo Ciudadanos, a muchos desprecios.
Ninguneo.
Y ninguneos. Pero al final me han dicho, dice, pero que no se nos olvide que el objetivo es echar a Susana Díaz y al PSOE. Eso está por encima
de todo. Sí, eso Marín lo dice todos los días.
Por encima de todo. Pero que es verdad, porque la gente me decía, no era para así, para publicar o para hacer una declaración. Pero
por delante, dice, el Susana Díaz o el PSOE, quiero decir.
He dicho Susana Díaz, o sea, pero es el PSOE. Es el PSOE.
O sea, que da igual que sea Andalucía, que sea Aragón.
Ah, no, perdón, dices con respecto. Ah, pensé que decías el PSOE de Andalucía, Susana Díaz. No, estoy hablando. Esto es Andalucía.
Sí, no por eso.
Esto es propiamente andaluz. Yo creo que ese interés, ese afán, pues no existe probablemente tan fuerte en Castilla-La Mancha, que lleva Emiliano García.
Eso te preguntaba, que eso es.
Seguramente no.
Que es en Andalucía,
donde en Extremadura, con Fernández Vara, que no son. Bueno, que ha gobernado un ratito, verdad, que ellos muchísimos años, pero un ratito el PP también ha gobernado. No, esto era.
En Andalucía es.
¿Cómo decir? Se van a superar
todos los obstáculos.
Todos los obstáculos. Y luego ya iremos viendo también, porque me parece que Vox no se ha ocupado mucho de Andalucía en esta campaña, si os fijáis, era un programa, bueno, era unos discursos que podían valer para Toledo, para Albacete, y para Madrid, por supuesto, y para Valencia. De Andalucía, incluso ha dicho algunas cosas, algunas inconveniencias, que le han dicho, hombre, léase usted las leyes andaluzas, pues se necesitan unas mayorías para cargarse del todo la televisión andaluza. Tienen que cambiar el estatuto de autonomía.
Eso es.
Entonces, bueno, ese tipo de cosas. Ahora tiene que ponerse a mirar, porque al Parlamento andaluz no se va a estar hablando todo el rato de la bandera. Un rato sí le echarán a la bandera, sí, y esto, y a la identidad, pero habrá un programa. Y entonces ahí, es decir, y como decíamos antes, el programa pues probablemente es muy asumible por casi todo el mundo. O sea, que yo creo que las dificultades
se
vencerán.
La campaña va a ser feroz. O sea, la campaña contra Ciudadanos va a ser de una dureza.
Ya lo está haciendo. Antes comentábamos el micrófono cerrado, como hoy Susana Díaz le ha negado el saludo a Marín.
Sí. Pero no solo además entre los políticos, sino que en cualquier... esta es muy tranquila, pero cualquier tertulia que vas a lo largo del día o una televisión es, vamos, y van dirigidos ciudadanos. O sea, porque saben que en el PP pinchan en hueso donde pueden ir ciudadanos, con la extrema derecha, ciudadanos con la extrema. Va a ser feroz. Entonces ahí
sí,
también
la,
que
la
se.
Misma adversión ahí con
Rivera,
el PSOE,
que se prepare para aguantar, hombre, el embate, porque
ten en cuenta cómo es la campaña contra el PSOE. Es que es todo el rato apactado, el señor.
Y no vale nada compararlo con y decir, oye,
la campaña contra el PSOE, que va a ser la campaña del Partido Popular y de Ciudadanos, es gobierna con la ultraizquierda, con Bildu, con ETA, con los independentistas.
Decir, pero no es lo señor, dicen que no es lo mismo. O sea, si tú das ese argumento, te dicen que no es lo mismo.
Porque
no,
son si partidos. Si es igual el argumento. Si es cada uno habla para su público.
Eso es. Y hay un
cada
argumento,
uno habla para su público.
Hay un argumento.
El argumento, pero ya te digo, a Rivera
si le
van a ir.
Si le veo,
y además Rivera va a acusar el golpe.
Si lo veo todo.
El golpe.
Bueno, esto no le gusta.
No le gusta.
Esto de vos no le gusta. Pero en fin, quien lleva la voz cantante desde hace meses, que decíamos, hombre, ha hecho mella en las elecciones andaluzas, no pensábamos que tanto, pero al final le ha salido bien a Ciudadanos.
Sí.
Esto que ya casi ni contamos todos los miércoles, las sesiones de control, los tres días de pleno, que son brutales contra Pedro Sánchez, decíamos, son palabras. Pues no.
Y luego,
no, ha hecho mella.
Le ha salido bien en Andalucía, dices.
No, vamos a ver, que le ha salido mal al PSOE, muy mal al PSOE.
Creo que a quien le ha salido bien es
con los elementos, bueno, la entrevista, las encuestas, primer en el fondo todo tiene que ver con la identidad nacional, con el tema de la unidad territorial y la
ahora...
de España. Esto, repetir machoca una mente, se la tiene guardada, claro, Ciudadanos, ¿está usted arrodillado ante los independentistas? Hombre,
ese es un argumento que se repite y se va a repetir en los próximos meses en los dos casos, porque de la misma manera que tanto el Partido Popular como Ciudadanos, que ahora gobernarán en Andalucía, le preguntan constantemente en los últimos 6 meses a Pedro Sánchez a cambio de que usted está gobernando con los independentistas, ahora le van a preguntar al Partido Popular y a Ciudadanos desde el Partido Socialista a cambio de que usted, a favor de Vox, está gobernando en Andalucía. Pero, díganoslo y
probablemente pasará. Es decir, ¿no? Porque usted le dirá al PSOE, probablemente, quieren ustedes acabar con las libertades y que no pase nada.
Pero las cosas te hacen daño.
Casi seguro, pero igual que, yo sé que eso es controvertido lo que voy a decir, pero yo no veo ejemplos de esa sumisión o esa claudicación del gobierno ante los independentistas.
Mañana veremos el ejemplo con Pedro Sánchez, que saldrá a la rueda de prensa para
preguntaremos.
Exacto, mañana tratará de que no ha habido ninguna claudicación, que no ha
tratado de
el documento y que no va a negociar nada de ese documento. Bueno, mañana le veremos.
Es que en ese sentido,
Pedro Sánchez más institucional.
Como todos los partidos tienen sus hipotecas, que muchas veces nos olvidamos, hoy la carambola parte de Ciudadanos para que al final, como digo, Vox haya tenido un representante en la Secretaría de la Mesa del Parlamento Andaluz. Pero nos olvidamos también de cómo llegó, por ejemplo, Ana Pastor a la presidencia del Congreso de los Diputados. Es que fue con el apoyo del PDeCAT. Fue con el apoyo de los independentistas, con un acuerdo que circuló por debajo del mostrador, que se ocultó por parte del Partido Popular. Se negaron a decirlo en aquellos días. Oiga, pero díganoslo, o sea, los votos de quién. Y no se atrevían, no querían decirlo, no querían desvelarlo.
Juan Pablo, en esta vida las cosas te hacen daño cuando te dan en el talón de Aquiles. O sea, tiene que decir que... Entonces, aquí yo creo que van a dirigirlo, la campaña que van a dirigir contra Ciudadanos y contra Rivera, le van a hacer daño porque es su talón de Aquiles, o sea, porque es su punto débil, porque a él no le gusta, entonces es donde...
Los independentistas son catalanes, quiero decir, los catalanes, esto lo hemos visto desde el año 77,
sí, tienen como esa
negocian en el zoco de parlamentario con una habilidad pasmosa, es decir, no son adelante Andalucía, sí. Claro... El esquema que se les ha hecho es el que se les hizo a los independentistas catalanes cuando se constituyó la mesa del Parlamento Nacional. Usted quiere representación en la mesa, pues vamos a cambiar cromos. Que es lo que decía Marín no termina de entender por qué Podemos ha renunciado a un puesto en la mesa del Parlamento Andaluz. Pero ¿por qué? Si yo se lo daba a cambio de nada, si yo lo único...
Lo único que
quería era yo poder vender ante la gente que aquí están representados todos y que no he pactado con nadie.
No, es una minoría, no vale para nada.
Es un error estratégico, a mi juicio, de Podemos, porque el tiempo pasa, sí, el tiempo pasa, y no tener ningún puesto de representación en un órgano tan importante. A mí me da la sensación
no vale para nada estando en minoría y que para hacer tu campaña yo creo que te vale más. Estando en la mesa, si estás en minoría, no vale. Para
luego los
gestos se olvidan.
Mira para lo que vale en el Parlamento catalán. El resto de los partidos, pues puedes protestar igual estando en la mesa o no, pero como tiene mayoría los independentistas, lo sacan todo. Solo una cosa, y yo creo que hay que estar muy atentos del futuro de Susana Díaz, porque Sánchez en la entrevista está en La Vanguardia, la dijo, yo la apoyo hasta que intente su investidura, todo mi apoyo y tal, y luego decía textualmente...
Esto ha quedado claro hoy en entrevista con Moreno Bonilla.
Tienen que ser los compañeros los que decidirán, los compañeros andaluces, dijo Sánchez, sonaba...
De todas maneras, Susana Díaz
la sentencia.
Dijo antes de ayer en la cadena SER que ella, por supuesto, se iba a presentar a la presidencia de la Rajoy de Andalucía. Sí,
no,
y estamos en la tontería esta que tantas veces os he dicho y nunca me habéis podido replicar de lo de Inés Arrimadas. Cuando la gente dice, es que Inés Arrimadas tiene que haber intentado. Vamos a ver, que esto no funciona así.
Que te tienen que proponer.
Que tiene que ser la presidenta o el presidente del Parlamento Andaluz quien te diga.
Claro,
le he preguntado hoy a Moreno Bonilla, en este mismo programa, si él estaría dispuesto a que Susana Díaz consumiera una oportunidad. Y entonces me ha dicho, si es que no se trata de que yo esté dispuesto, es que lo que dice el reglamento es que el presidente o presidenta tiene que encargarle la formación de gobierno a aquel que tenga más posibilidades de conseguirla.
Eso es, Luis.
O sea, que decir, y tanta historia y seguimos, Arrimadas no intentó, Arrimadas no sé qué, Susana se quiere presentar, pero ¿en virtud de qué? Si no puede.
Luis, pues entonces fíjate las palabras de Sánchez, qué valor cobran diciendo, creo que tiene que trabajar para ser presidenta de la Junta y si no, los compañeros en Andalucía tomarán las decisiones oportunas.
Y las tomarán.
O sea, que
pero
él sabe que no tiene ninguna opción de ser candidata.
Pero las decisiones que tomen sus compañeros en Andalucía pueden no coincidir con sus deseos, porque todavía el feudo del Partido Socialista en Andalucía
ella sabe bastante,
tiene un sector crítico, no pequeño, pero yo creo que todavía controla la estructura del Partido
Socialista. Sí, claro que va a dar la batalla y ya se está preparando para dar la batalla, pero que desde el señor Sánchez la querría ver pronto fuera de la dirección del PSOE, eso es clarísimo.
Que
ella se va a resistir.
Pienso en las elecciones municipales y no sé si Juan Espadas tiene previsto repetir o no. ¿Se va a presentar a la reelección o no? No sé, me imagino que sí. Pero me imagino un meeting con Pedro del PSOE, con Pedro Sánchez apoyando y Susana Díaz y a mí eso se me hace bola, o sea, no, que no me imagino cómo
la situación.
Es que es un lastre, muy serio. Pedro Sánchez en Andalucía y Susana Díaz también en Andalucía.
El delegado del gobierno, el señor de Celis, ¿no? Que tiene mucho
Alfonso,
no sé si tiene mucho predicamento o no.
Yo no quería decir
es de un sector minoritario.
Es de un sector,
el sector minoritario del PSOE andaluz, claro,
cercano a Sánchez.
Absolutamente. Por eso le puso que fue un puñetazo en la boca del estomago de Susana Díaz.
Pero todavía minoritario.
Yo creo que me
puedo equivocar, por supuesto, pero yo creo que si intenta derrocarla por la vía del decreto desde Ferraz...
No, ya ha hecho marcha atrás, Ábalos.
Todavía puede pinchar en hueso. Es más, yo interpreto las declaraciones de Susana Díaz el otro día en la SER, hablando del error de y poco menos que pidiendo la aplicación del 155.
Eso, que sentado en Moncloa te puedes imaginar.
Claro, pero esta es la demostración. Pero esto es, presento mi candidatura a jefa del sector crítico en el partido.
Eso es. Vamos a ver si lo consigue. Hoy lo que me decían.
Pero el sector crítico tampoco la quiere mucho.
En el terreno andaluz, la desolación es absoluta. Desolación absoluta. Me dicen que Susana Díaz está en un estado casi todavía de incredulidad de la situación que tiene. Me echaban la cuenta, me parece una barbaridad, pero que van a salir casi más de 500 personas de un plumazo el mismo día que tome posesión.
De altos cargos, cargos de confianza.
Una cosa impresionante, más que en el gobierno de la nación. Esas personas, porque yo recuerdo que hicimos el recuento, fueron 200 y pico de estos de golpe, que son asesores que dicen 500 y pico. Y la situación y la inquietud, me hablaban de los secretarios provinciales, es absoluta. Ante esa situación puede pasar cualquier cosa.
No, porque, cuando leía a Pedro Sánchez...
Del día de hoy.
¿Cómo? Por eso.
Puede organizarse un. Por supuesto que Pedro Sánchez lo va a intentar. Moverle la silla, organizarle un sector crítico. Vamos a ver si eso no se organiza de manera casi más natural sin que Pedro Sánchez tenga que empujar mucho.
La prueba que tenemos es que Ábalos el día después de las elecciones dijo tomamos las riendas, la enseñó casi la puerta y luego tuvo que rectificar.
Le llevó la ansiedad.
Y luego tuvo que le llevó la sinceridad.
Pero vamos, para el PSOE catatónicos y catástrofe para ellos absoluto, porque son miles y miles y miles de personas en la calle.
Y ya van a ver qué año nos espera. Madre mía de mi
madre.
Mejor esto que los
nos vamos a hartar. Yo prefiero la selva al desierto,
llevamos una larga temporada viendo cosas terribles, ¿no? No quiero ni contar las elecciones que hemos vivido, los líos, los follones, partidos que nacen, partidos que mueren, partidos que se desangran en regímenes que se desmoronan 36 años después. hombre, ¿qué más queréis? ¿No os quejéis?
No, no, muy, no,
o sea,
para,
la política
para,
tiene argumento.
Sí, 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 es el momento de la política, ¿eh? Sí, sí, rara, toda, extraña, distinta, pero apasionante. Es apasionante, sí, sí.
Quedas despedido, Juan Pablo Borbolino, en primer lugar, por haber hecho ese comentario crítico a destiempo. Y tú también, Marta, por sonreír.
Y además hasta el año que viene. Despedida, sí,
eso es,
hasta el año que viene.
Efectivamente, y tú también, Ana, bueno, sin excepciones.
Todos despedidos,
sin excepciones.
No hay excepciones.
Hasta mañana, amigos.
Casa de Herrero con Luis Herrero. Es Radio.